Fiscal Estela Mari Ramírez, ¿cómo le va? Muy buen día.
Buen día Juan, buen día Estela y a la audiencia de La Lupa.
A ver, fiscal, ya está imputado el comisario de Torín, ya están también con medidas preventivas los policías, ¿no? Y estamos hablando del caso denunciado como de secuestro y extorsión a dos turistas brasileños.
Asimismo, ayer tengo entendido el juzgado penal de garantías a cargo del doctor Carlos Vera Ruiz ha decretado la prisión preventiva, admitió el acta de imputación del Ministerio Público en relación a los cuatro efectivos policiales y dispuso su inmediata remisión a la agrupación especializada. En relación al comisario, ayer por los medios de prensa también he visto y escuché al doctor Carlos Vera hablando, había manifestado que también admitió la imputación en contra del comisario principal y que habrían fijado hoy a las 8:30 para su ser oído y a los efectos de también la aplicación de la medida cautelar. Tengo entendido que plantearon varios incidentes ayer estos cuatro efectivos policiales que fueron rechazados por el juzgado penal de garantías.
¿Usted cree efectivamente que hay una connivencia del comisario con estos cuatro oficiales?
Y es lo que presumimos a raíz de los elementos incautados de esa comisaría. Ahora, tanto el libro de novedades donde figura que él estaba de guardia, él es el jefe de esa comisaría, o sea, estos suboficiales son sus subordinados. Asimismo, también hay un acta de procedimiento en la cual se habría impregnado la huella digital de estos dos ciudadanos el día 19 en Ciudad del Este antes de abordar el taxi. Según manifestaron, esa hoja estaba preelaborada y vacía, o sea, tenía cuatro líneas. Y exactamente esa acta, nosotros a la tarde nos fuimos y ellos nos entregaron como el acta de procedimiento en la cual lo habían registrado esta pareja a las 17 horas y liberado a las 23.
Bueno, lo que argumentan es que el comisario, entiendo, a ver, así es Velázquez Iriarte, dice, suele firmar hojas de procedimiento en blanco y que eso completan. Bueno, eso no hace más que hacer que él asuma efectivamente cierta responsabilidad ante lo que actúan sus subalternos, ¿no?
Así mismo, sería lo mismo decir que yo firmé hojas en blanco y dejé que con eso estén dictando prisión, detención y levantando detención. La responsabilidad siempre va a ser mía, o sea, es mi firma la que va estampada ahí. En ese sentido, es muy difícil también, ¿verdad?, decir que él no tenía conocimiento, porque él estuvo en la comisaría, él vio cuando llevaron a estas personas. Y por el deber de obediencia que tiene la policía, es muy difícil que sus subalternos hagan algo en desconocimiento de él en su propia comisaría.
Ahora, fiscala, ¿cuál es la carátula, diríamos, de la imputación?
Y atendiendo, Estela, que hubo privación de libertad en ese sentido. Y el artículo 126 contempla lo que es privación y el pedido de un beneficio indebido en este caso, ¿verdad? Para la liberación, nosotros subsumimos la conducta dentro de lo que es el secuestro, ¿verdad? Atendiendo también que se encuentra en el capítulo de hechos punibles contra la libertad. Porque ¿qué es lo que hubo acá? Hubo una privación de libertad por más de 20 horas y la exigencia de una suma de dinero para la liberación. Entonces, a raíz de eso, nosotros subsumimos la conducta en lo que es el artículo 126.
Hasta las 23 retenidos, decía el documento, fiscala.
Sí, el acta de procedimiento dice que ellos lo aprendieron a las 17:30, verificaron el vehículo, verificaron a estas personas y como no tenían nada, fueron liberados a las 23.
Que en realidad fue la hora a la que los llevaron, ¿dónde? ¿Al puesto o ya lo estaban llevando hacia Ciudad del Este?
No. Nosotros incluso a raíz del relato de ella también incautamos la uña postiza que ella nos había comentado, que se sacó todo de los nervios en esa caseta que está aproximadamente a 200 metros de la comisaría principal donde tengo entendido que ella es como una especie de comedor pequeñito. La llevaron ahí a la medianoche, ya le llevaron ahí, y a las 6 de la mañana ellos se desplazaron hacia Ciudad del Este.
Todas esas acusaciones, porque la ventaja que tenemos con estos testigos, fiscal, es que ella por lo menos recuerda los nombres de los policías, relata muy bien dónde pernoctaron bajo secuestro, por llamarlo de alguna manera. O sea, todo eso usted fue confirmando ya, el relato de ella con la comisaría en sí.
Sí, nosotros en ese mismo día, Estela, nos constituimos a la comisaría, ya después de escucharla a ella, ¿verdad? Y pudimos corroborar exactamente lo que ella había manifestado, que fue así. Incluso encontramos una de las uñas postizas ahí donde, en esa caseta de policía que ya había sindicado.
O sea, no pueden zafar ahora con una...
El vehículo que le siguió, y aún hay otros elementos por recolectar, ¿verdad?
Claro, por ejemplo, acá hablamos
del trayecto.
¿Qué hacían cuatro policías en un mismo horario yendo a Ciudad del Este desde Caguazú? Tiene que ser pues un operativo oficial, diríamos, y que está sentado en el acta. ¿Por qué cuatro policías se van a Ciudad del Este de repente? Porque eso tiene que estar todo consignado.
Y la persona que le, estos dos efectivos policiales que la habrían trasladado, estaban debidamente uniformados. Uh-huh. O sea, las personas que se subieron en el vehículo de estos dos brasileños. Entonces, ya salir fuera de su jurisdicción, de su comisaría, venir hasta Ciudad del Este, hay una serie de cuestiones que yo veo que es muy difícil de zafar, te digo. Sé que ayer presentaron varios incidentes, como cambio de calificación, presentaron una excepción de competencia territorial. Sí, un sinnúmero de incidentes, ¿verdad? Pero que es normal que en este tipo de hechos también se presente, ¿verdad? Que ejerza también su defensa material.
Sí, lo que hasta ahora nos escuchamos es si intentaron alguna explicación los policías. Supongo que es tan difícil revertirlo, este relato con todos esos elementos que se tiene, lo de las uñas, lo de la presencia de los de estos cuatro policías en Ciudad del Este también. ¿Pero dieron ante fiscalía o ante el juzgado alguna contraversión?
No, los cuatro efectivos policiales se abstuvieron de prestar declaración indagatoria en sede de fiscalía, y tengo entendido también que ante la sede del juzgado. El comisario ayer sí declaró ante la fiscalía, y hoy a las 8:30 es su ser oído en el juzgado penal de garantías número 3 a cargo del doctor Carlos Vera, ¿verdad? Estaremos expectantes también en relación a la decisión que tome el juez penal de garantías.
¿Qué dijo él ante la fiscalía?
Exactamente manifestó que no tenía conocimiento del hecho punible, que habría firmado el acta, ¿verdad?, el día 18, que según él le pasaron ya toda firmada esta acta, y él firmó el día 18. Nosotros, ahí es donde no coincide también la versión, porque nosotros, nuestra hipótesis más fuerte es que esa acta se llenó en horas de la tarde del día 19. Entonces, ¿cómo es posible que firme el día 18, verdad? ya porque el Ministerio Público, él manifestó que esa acta, cuando él firmó, ya estaba con la firma de los efectivos policiales. Pero la declaración en este caso del investigado del sindicado no tiene validez para, en este caso, para usar en contra de él, sino que el Ministerio Público debe recolectar todos los elementos que darán pie a una posible acusación o juicio oral y público.
Bien,
la carga de prueba la tiene el Ministerio Público.
¿A qué se exponen en caso de que sean condenados por el Tribunal de Sentencia por estos casos que se les imputan a estas personas?
Y la expectativa penal del artículo 126, si se mantiene, es la de 5 a 15 años. ¿Verdad? Tengo entendido que ayer solicitaron cambio de calificación a privación ilegítima de libertad y que fue rechazado por el juez penal de garantías.
Bien, fíjala, te veíamos también en otros procedimientos con los chicos en Ciudad del Este, si mal no recuerdo, ¿no? No sé si es el de los tres hermanitos o el del nene que fue golpeado por un vendedor porque comió una banana. Ambos.
Bueno, en realidad, este chico que fue agredido, los padres ya fueron imputados, el agresor ya fue identificado, ya cuenta con una orden de detención. Y la buenísima noticia es que el viceministro de la niñez se habría comunicado conmigo y llevaron a este chico a la ciudad de Asunción a una clínica de desintoxicación. Él ya está recibiendo tratamiento odontológico, tratamiento médico, y estamos sumamente contentos también porque pudieron retirarlo de esa situación de calle en la que se encontraba. En relación a los otros chicos...
Antes de pasar a ellos, ¿tiene hermanitos el chico golpeado o no?
Sí, tienes hermanitos. Tengo en relación a los hermanos, creo que uno también está en situación de, uno que es un poco ya mayorcito, está en situación de calle. No obstante, la defensora pública de la niñez, la doctora Blanca Molinas, está haciendo un seguimiento de esa causa en lo que va de solicitar al juzgado las medidas de protección y apoyo para esos niños, ¿verdad? Porque nosotros estamos solamente para investigar el tema del hecho punible, pero sí trabajamos en forma coordinada con la gente de la Defensoría a los efectos también de llegar a estos buenos resultados y que realmente el chico obtenga la atención que necesita, ¿verdad? Entonces, tengo entendido que ya está con su psicóloga, con su trabajadora social, haciendo ese trabajo en el domicilio de este chico.
Bueno, ¿y los otros, los tres hermanitos?
De los tres hermanitos, ella había dispuesto que la guarda provisoria la tenga la madrina porque no había condiciones para seguir en la casa donde estaban, ahí en la extrema pobreza, pero extrema, estamos hablando. Entonces, como no hay condiciones para estar ahí, ella los llevó. El tío del chico fue imputado por violación del deber de cuidado, porque estos chicos perdieron a la madre, que estaba enferma de cáncer, entonces quedaron al cuidado de unos tíos. La nena, la que tiene 13 años, el padre se constituyó también hasta la Defensoría, retiró a su hija porque él no convivía con la hija, entonces la defensora dispuso la entrega también al padre. Y otra buena noticia es que este niño de 5 años, que no se sabía del padre, o nunca apareció el padre, digamos, se había contactado conmigo. El padre realmente es idéntico al niño, queriéndose hacerse cargo de él. Tengo entendido también que ya compareció a la Defensoría a los efectos de realizar los trámites filiatorios, ¿verdad? En estos casos se tendría que practicar la prueba de ADN, ver, y si realmente es el padre, entonces proceder a la entrega del niño, ¿verdad? Uh-huh. Esa es también la buena noticia, atendiendo a que los padres deben también de hacerse cargo en estos casos de sus hijos, ¿verdad?
¿Y el bebé? El bebé estaba, está a cargo del papá, ¿no? De un año y dos meses.
El bebé está a cargo del papá, la nena también está a cargo del papá, y este chico, que apareció el supuesto padre, también queriendo realizar todos sus trámites de filiación para hacerse cargo, porque es una persona que no estamos en malas condiciones económicas y que puede brindarle una mejor vida a este chico, también se está realizando esos trámites.
El que habría sido
por ahí, gracias también, gracias a la prensa, gracias al trabajo que se realizó.
¿Es de 5 años?
Efectivamente se pudo lograr.
¿Es el que habría sido vendido? Entonces, el nene,
En realidad no se comprobó la venta, pero sí que este niño era maltratado y que estaba cuidando a un anciano prácticamente todo el día y la noche, ¿verdad? Entonces, por ese motivo fue imputado el tío y él fue retirado también de la precaria casa donde ellos estaban viviendo.
Fiscala, para repetir nada más esa parte, porque cuando uno habla siempre de niños, sobre todo de familias en situación de extrema pobreza, de repente tiene información de algo que uno para uno puede ser inadmisible. ¿Cuántos años tenía el que le estaba cuidando a un anciano día y noche?
Es un niño de 5 años, Estela, es un niño maravilloso. Él ya sabía escribir, sabía todo el abecedario, contaba hasta 100. Es un niño súper inteligente, es un niño súper amoroso. Y estamos muy felices por la decisión que tomó la defensora, también la doctora Blanca Molina, de retirarlo de ese lugar donde estaban. Y de darle en este caso a la madrina, ¿verdad?, en guarda provisoria.
Ahora, ¿ese caso, fiscal, no configuraría criadajo?
También estamos, se analiza también, la investigación inició, la imputación inicial es por violación del deber de cuidado. Se está haciendo algunas diligencias, Tela, se espera el informe victimológico. En realidad está pendiente aún la Cámara Gesell en relación a todos esos niños para ver si existiría algún otro hecho punible, ¿verdad? Porque nosotros, como fiscal o en la unidad fiscal, a los efectos de no revictimizarle al niño, no le podemos tomar la declaración de buenas a primeras. Eso lo tiene que hacer el equipo victimológico, que ya le atendió, ya le hizo una primera evaluación y le estaría realizando otra segunda evaluación y presentando el informe ante la unidad fiscal, Estela.
¿Y la familia que lo llevó para el criadajo, son parientes?
Es el tío.
Uh-huh. No, el tío es el que le entregó al señor de la tercera edad, ¿no?
No, la historia es así. El tío tiene una pareja... una pareja X que tiene un padre que tiene diversidad funcional, o sea, está en silla de ruedas. Y él vive en otra casa, vive en la casa donde estaba la mamá, en otra casa con esta pareja donde le llevó a este niño de 5 años para tenerlo consigo y dejarlo a él para que cuide a esta persona. Es la información primaria que nosotros tenemos. Y conforme a eso se procedió a esta imputación, pero la investigación sigue, hay muchas diligencias pendientes aún en relación a esta causa, porque pueden haber más hechos punibles o otros hechos punibles que puede salir tanto en la Cámara Gesell como en el informe victimológico, ¿verdad? Y se podría ampliar en ese caso las figuras atribuidas, ¿verdad?
Incluir también a este anciano.
Tengo entendido que es una persona ya de muy avanzada edad que no se puede ya valer por sí mismo, una persona que ya no está en condiciones.
El tío sería más bien, ¿no?
El tío, bien. Exactamente.
Bien, fiscal, le agradecemos mucho, ¿eh?
Okay, hasta luego. Buen día.
Que tenga buen día. Estela Mari Ramírez. Fiscal, les hablamos de tantas cosas, lo de los policías. Estuvo un poco en como alta protagonista de estos hechos ocurridos en el este del país.
Así es, los dos casos que impactaron. Los policías secuestradores y extorsionadores y este niño que fue golpeado, este niño...
El niño golpeado, el segundo caso, y el tercer caso, los tres hermanitos.